partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Se está convirtiendo en un referente nacional en la creación de videojuegos independientes. En el mundo de los deportes electrónicos, más allá de ser sede de uno de los equipos de eSports más importantes, como es Vodafone Giants, se están dando pasos de gigante en este campo, en el de los deportes electrónicos. De ello te voy a hablar enseguida, porque la startup Kaiku está desarrollando la primera herramienta 360 grados para el entrenamiento de los jugadores de los eSports. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Además, estamos exactamente a una semana para la celebración de un evento que esperan impacientes todos aquellos profesionales y aficionados relacionados con la creación de videojuegos. El próximo viernes se celebra, pues, ese evento. Te hablo de la Málaga Jam Weekend, ya la duodécima edición. Ahí es nada. Es la que más participantes congrega alrededor de un evento de dimensión planetaria. Lo vamos a hablar esta tarde. Por cierto, además, como en cada programa, vamos a acudir a Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos. Vamos a ver el asunto que nos acerca en el día de hoy. Y también estará con nosotros Javier Carrión Chaborz, el gamer de cabecera de este programa. Nos va a acercar toda la actualidad relativa a los deportes electrónicos y nos traerá todas las novedades en videojuegos. Lo tenemos todo preparado, así que venga, comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Los equipos participantes en los denominados deportes electrónicos cuentan con una infraestructura y una organización similar a la de un equipo de deporte tradicional. Similar, pero eso sí, con diferencias. Por ejemplo, sus jugadores y entrenadores suelen convivir en una gaming house, una casa en la que comparten su vida diaria. Puede que el entrenamiento también lo realicen en ella o se trasladen a otras instalaciones, en este caso específicas para ello. Ese entrenamiento diario puede ser de horas. Si un jugador quiere estar en la élite, tiene que demostrar un alto nivel. Precisamente el entrenamiento es clave y en ese ámbito una startup llamada Kaiku está desarrollando una herramienta pionera. José Antonio Tejada es miembro del staff de esa startup. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas, Andrés, ¿qué tal? Juan Antonio,
fíjate que lo tenía yo aquí apuntado. Oye, Juan Antonio, estáis desarrollando la primera herramienta 360 grados en entrenamiento para eSports. Háblame de ella, ¿cómo es y qué experiencia pretendéis en el jugador y cómo funciona o funcionará?
Pues, a ver, te explico así un poco rápido para que todo el mundo lo pueda entender. Somos una plataforma que se sincroniza en tiempo real con los usuarios, con los jugadores. Y lo que es capaz de hacer nuestra plataforma es, por un lado, le ofrecemos una herramienta 360 grados, como tú bien has dicho, a entrenadores profesionales y aprendemos de ellos. Por lo tanto, cuando un jugador casual, como tú o como yo, pues juega su partida, detectamos los errores que cometen esos jugadores casuales y le proponemos rutinas de entrenamiento personalizadas al cabo de los 10-15 segundos de terminar su partida para que pues mejoren su rendimiento deportivo. O sea, a grosso modo, vemos en qué fallas y sabemos decirte cómo mejorar.
O sea, que vais afinando al máximo, ¿no? Ya.
Es lo que intentamos, es decir, al final esto irá cambiando mucho, habrá patrones de entrenamiento que fallarán y aprenderemos que no funciona y te asignaremos otro. Entonces, vamos intentando afinar y lo que intentamos al final es democratizar los eSports para todos los jugadores, porque como tú bien has dicho, hay algunos jugadores profesionales que están en gaming houses, pero para llegar a ese punto tienes que haber demostrado un alto potencial competitivo y no tienes nadie que te ayude a demostrarlo.
Exactamente, tienes que estar fichado, ¿no? Para estar en una gaming house. Oye, esto me recuerda, Juan Antonio, cuando, por ejemplo, un jugador de baloncesto, después de un entrenamiento intenso, se queda un rato más tirando desde el tiro libre o desde el triple, o un jugador se queda ensayando los penaltis o las faltas, ¿no? Básicamente, lo que esta herramienta te propone es eso. Oye, aquí no estás muy fino, ¿por qué no empiezas a trabajar esto? Oye, y eso de 360 grados, ¿qué es? Cuéntame, no sé si es porque tienes una visión más global de todo o es una manera de llamarlo a esta herramienta.
es porque ofrece a los entrenadores profesionales, lo que les damos es una plataforma en la que pueden, digamos, centralizar todo su trabajo. Anteriormente, o bueno, todavía, porque todavía no hemos lanzado la plataforma, anteriormente un entrenador pues tenía que usar muchas herramientas, pues una herramienta para ver las estadísticas de esos jugadores, otra herramienta para descargar los vídeos de las partidas y poder visionarlas, otra herramienta para asignar las tareas y otra herramienta para comprobar que las tareas se están cumpliendo. Al final lo que nosotros ofrecemos es un all-in-one, un uno para todo, uh-huh. Es decir, simplemente usando Kaiko, pues tendrás todas las funcionalidades en una sola herramienta centralizada, de forma que pues por eso nos definimos como herramienta 360.
Vale, aquí, por lo que acabo de escucharte, castellanizamos el nombre, ¿no? Que tenga doble O, es Kaiko, ¿no?
Kaiko, sí. Nosotros, yo soy pro castellanización, o sea,
eso está muy bien, hombre. Eso está muy bien, y sobre todo en este mundo, que no se estila mucho, ¿verdad, Juan Antonio? Bueno, por lo que me dices, es un software que tiene todo lo que necesita. Por ejemplo, un entrenador para llevar todo el progreso, llevar todo su trabajo. Claro, decía yo, esto beneficia a los jugadores, esto beneficia al entrenador. Es una herramienta pensada única y exclusivamente para el rey de los juegos de eSports, es decir, para League of Legends.
En un principio sí, y por una cosa muy sencilla, y es porque es el ecosistema competitivo más profesionalizado, es donde podemos observar estructuras deportivas, como tú bien has comentado, como puede ser un equipo de baloncesto, es decir, donde observamos unos titulares, unos suplentes, un analista, un entrenador, un dietista, un fisioterapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en otros videojuegos todavía no encontramos esta estructura, aunque se pronostica que el año que viene ya empezarán algunos a tener una estructura muy similar y que no tenga nada que envidiar, League of Legends es el que está más avanzado en este sentido. Entonces, nosotros atacamos un nicho muy profesionalizado, entonces no tendría sentido para nosotros pues ir a una comunidad que todavía no necesita nuestra herramienta.
Claro, es lógico. Sin embargo, bueno, abarcáis, me lo contabas, tanto un jugador de élite o un entrenador de élite como alguien que no está a ese nivel todavía, ¿no? Que le sirve también para avanzar y para familiarizarse. Este software va a estar abierto, no sé si, supongo, previo pago, para aquel que lo quiera tener, ¿no? Da igual el nivel
pues
de...
Pues va a tener varios tipos de suscripciones, Andrés. Es decir, va a tener una suscripción gratuita, sí. Una suscripción de pago estándar y una más premium. Es decir, vamos a tener diferentes planes de pago, pero los usuarios van a poder disfrutar de Kaiko de forma totalmente gratuita, evidentemente con unas funcionalidades limitadas. Claro. Es decir, pues a lo mejor solo te sugerimos X tareas a la semana o solo te ayudamos con X cosas cada X tiempo. Evidentemente, si entras en la suscripción de pago, pues vas a poder incrementar tu nivel de una forma mucho más acelerada.
Claro, claro. La versión premium, ¿no? Que le llaman, aunque no sea mucho castellanizar, pero bueno, la versión más alta, sin duda alguna.
Oye, ahí me ha pillado.
No, pero es así, ¿no? Ya lo tenemos ya prácticamente como nuestro. Por cierto, Juan Antonio, estamos hablando de un proyecto muy serio, un proyecto que de hecho ha recibido una fuerte financiación, ¿no? O sea, que hay gente que lo ha visto como vosotros y que ha decidido poner lo más difícil, creo yo, en estos casos, una vez que uno tiene la idea, que lo tiene claro, que es conseguir la pasta.
Pues sí, pues llevamos luchando por esto desde julio, con un equipo muy fuerte. Somos 9 personas en total las que estamos detrás de este proyecto, y es una familia que apunta a crecer otra vez próximamente. Próximamente seguramente pues superemos las 10 personas, y bueno, pues llevamos desde entonces, y en noviembre nos presentamos a buscamos inversión y hemos levantado pues nuestra ronda semilla, presemilla que se llama en el mundo emprendimiento, y hemos levantado 100.000 euros.
O 100.000 pavos, o sea, que no está mal, que no está mal. Con eso tenéis para tirar, ¿no?
Yo no tengo queja. Oye, además, hombre, si 100.000 fuesen míos, Andrés, a mí te digo que estaría mejor, ¿no?
Pero bueno, todo sea por el futuro, ¿no?, de Kaiku.
Exactamente.
Para que salga todo esto adelante. Oye, por cierto, ¿cómo funciona eso? ¿Le presentas a unos inversores privados tu proyecto, se lo expones y ya luego ellos deciden? Y dicen, pues que creemos en él y aquí tienes el dinero. ¿Así va?
Exactamente. Existen unos fondos de inversión, incluso existen dos figuras, que son los business angels, que son personas con mucho dinero, que digamos que son como ángeles, ¿no?, del negocio, que en español, que confían en el proyecto e invierten, y fondos de inversión, que son empresas que se dedican a gestionar grandes capitales de dinero para invertir en empresas. Entonces, al final, tú llamas a puertas, les expones el proyecto, ves que les cuadre, y si les cuadra, pues te presentas a un comité donde se te somete un poco a examen. Porque al final, el dinero, Andrés, no te lo dan por nada, es decir, no solo por una idea, te lo dan desarrollando un plan de negocio, teniendo un equipo muy fuerte, habiendo demostrado una atracción muy potente. Entonces, después de someterte a este pequeño examen, que es una especie de comité con un jurado y demás, si les gusta y ellos creen que pueden multiplicar su dinero invirtiéndolo en ti, pues todo tuyo.
Está claro, bueno, y habéis convencido. Estoy hablando con Juan Antonio Tejada, que es miembro del staff de Caicu, de Caico, que ya lo estaba yo otra vez diciendo cómo no era. Por cierto, ¿en qué parte se encuentra todo, Juan Antonio? ¿Cómo va el proyecto? ¿En qué fase está?
Pues mira, ahora mismo estamos con el desarrollo de la beta, estamos desarrollando una beta que lanzaremos probablemente como muy tarde en junio. Lo que pasa es que en términos de desarrollo las fechas pues son a veces complicadas de dar. De hecho, estoy hablando contigo, estamos con esta entrevista y estoy viendo la pantalla de uno de mis programadores que está ahí trabajando. O sea que estamos sin parar para traerlo lo antes posible. Y en los próximos meses sí que esperamos hacer un experimento cerrado, un experimento con un grupo cerrado, con un grupo privilegiado de gente que va a poder disfrutar de la plataforma antes que nadie.
Exacto. Oye, digo yo que estáis satisfechos, ¿no?, con cómo va todo, estáis en pleno proceso de aceleración y para ello estáis recibiendo, tengo entendido, apoyo del propio polo de contenidos digitales, ¿no?
Sí, recibimos el apoyo de bastantes entidades. La verdad que es una idea que ha calado muy fuerte y, bueno, tú bien sabes que yo con el polo tengo una relación especial en términos de eSports y cuando les comenté la idea, pues nos manifestaron su intención de apoyarnos tanto institucionalmente como en aquellos recursos que nos pudiesen proporcionar. Y la verdad que Málaga es una de las cosas buenas que tiene, que si tienes una idea, tienes muchos sitios a los que acudir, entre otros el polo, que la verdad que para en términos de contenidos digitales, que para eso es la coletilla de su nombre, tiene mucha potencia y tiene mucho que aportar a una empresa como nosotros.
Totalmente de acuerdo. Y ya la última, Juan Antonio, ya curiosidad personal. Vosotros habéis organizado muchos eventos, ¿no?, relacionados con deportes electrónicos. Estoy en lo cierto, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, a ver, es que yo también estoy... yo soy el chico de Siroco, ¿no? Que hemos entrevistado unas cuantas veces.
Exacto. ¿Y cómo te metes en este lío ahora? Ya hace unos meses, en este lío de Caico.
Pues mira, Andrés, inquietud. El coronavirus deja mucha incertidumbre al mundo de los eventos y hay que aprovechar el expertise que se tiene en una industria emergente como son los eSports. Me uní con personas que también tienen un potencial brutal y en las que podría considerar mis socios, que ahora son mis socios, de hecho. Ajá. Y surgió la oportunidad, vimos el camino y ahora estamos luchando en él. Es decir, no lo hemos terminado ni mucho menos, nos queda muchísimo por delante. Bueno. Entonces, al final, los eventos nos han servido y nos sirven, porque continuamos con ello también como actividad secundaria, para obtener el expertise y para acercarnos a la comunidad, que al final, en eSports, yo siempre te lo he dicho, que todo lo que generes tiene un propósito y es la comunidad. Y al final nosotros la conocemos, estamos en ella, así que eso es una ventaja competitiva.
Sí, señor. Pues esperamos que pueda ver la luz dentro de muy poco ya, con esa versión definitiva y terminada. Caico, que es esa herramienta para el entrenamiento específico, tanto para jugadores como para entrenadores de eSports, centrado ahora en League of Legends, ahí formando parte de ese staff, Juan Antonio Tejada, miembro de Caico. Pues Juan Antonio, me alegra hablar un montón contigo, sobre todo por eso, porque no paran ni un momento. Además, Juan Antonio, se lo voy a contar a los oyentes, de lo que te manda al WhatsApp y dice: André, ahora estoy con esto, me busca un huequecillo, tal y cual, y lo contamos. Digo, yo encantado, vamos, mientras que sean proyectos como este, es sin duda una alegría. Pues Juan Antonio, te lo agradezco mucho, os mandamos muchísima fuerza y enhorabuena por proyectos como este.
Muchísimas gracias, André, y nada, esperando volver otro día para hablar de eventos o de Caico o de lo que sea.
Conociéndote, creo que no va a pasar mucho tiempo. Gracias.
Ya, venga, hasta luego.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Es viernes 22 de enero y estamos exactamente a una semana para la celebración de un evento que esperan impacientes todos aquellos profesionales, oye, también aficionados a la creación de videojuegos. Te cuento, mira, el próximo viernes se celebra la Málaga Jam Weekend. Dirás, bueno, esto me suena a mí, hombre, es que la edición ya número 12 y además es la que más participantes congrega alrededor de un evento de dimensión planetaria, ya que coincide con la Global Jam. La presidenta de Málaga Jam es Lucía Herrero. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida, bienvenida. Oye, si te parece, cuéntale a los oyentes en qué consiste la Málaga Jam, que se va a celebrar dentro de una semanita y en la que contáis también con colaboración del Polo de Contenidos Digitales.
Sí, bueno, la Málaga Young es un encuentro que se organiza con desarrolladores de videojuegos. La idea de la Málaga Young, que es una Game Jam, básicamente durante un fin de semana, se crea un videojuego en base a un tema. El tema lo vamos a conocer porque va ligado con la Global Game Jam, como has dicho, que es básicamente que el mundo entero durante todo ese fin de semana va a estar creando videojuegos. Entonces, el mundo entero va a crear un videojuego en base a esa temática, a ese tema que salga. Y básicamente es crear una comunidad y que todo el mundo cree videojuegos para después jugarlo y divertirse un montón.
Claro, a mí siempre me surge la duda, digo, ¿cómo cuadrarán el tema de desvelar la temática si es a nivel global? ¿Quién la desvela? Lucía, ¿dónde se desvela? ¿En qué país? ¿En el nuestro o en otro? ¿Hay que llevar también el tema del cambio horario? ¿Hay sí. gente que lo conoce primero, no lo puede desvelar hasta que la otra parte del mundo no sea la hora? ¿Cómo funciona un poco todo esto?
Sí, es un poco lioso en ese sentido. O sea, básicamente la Global Game Jam es una organización mundial, hay diferentes representantes de cada país. Aquí en España es Luis Díaz Peralta, Ludite, se conoce también, es un desarrollador de videojuegos conocido aquí en España. Y básicamente, entre la organización, pues a los representantes les dan ese tema. Y entonces, siempre a las 3:30, 4 de la tarde, más o menos, de cada país, es cuando se puede desvelar el tema. Y a partir de esa hora, los participantes sí conocen el tema. ¿Qué ocurre? Que el último país en tener ese horario el viernes, que es cuando empieza la Game Jam, es Hawái. Entonces, hasta que Hawái no sabe el tema, en redes sociales no se puede compartir ese secreto, porque si no ellos también lo sabrían y se adelantarían a realizar esos proyectos.
Está claro. ¿A qué hora se da el pistoletazo de salida aquí en España, aquí en la Málaga Young Weekend?
Pues la idea es inaugurarlo a las 3:30 y a partir de las 4:30 es cuando ya conocemos el tema, todos. Uh-huh. Y empezamos a trabajar directamente en los proyectos.
Bueno, oye, un poco más de lío porque va a ser online, ¿no? Lógicamente.
Sí, este año debido a la situación que ha provocado la COVID-19, la organización de la Global Game Jam ha solicitado a todas las sedes oficiales que han participado en ediciones anteriores y tal, que sea todo online. Porque en algunos países que a lo mejor las medidas no son tan estrictas como aquí en España, por ejemplo, ahora mismo, pero para crear esa comunidad y que pareja y para que esté todo el mundo en el mismo nivel y en el mismo formato y para que no se sientan unos menos que otros, han decidido que sea todo online directamente. Y de esta forma yo creo que el hecho de que esté todo el mundo en sus casas haciendo eso también crea una comunidad bastante bonita y que esté todo el mundo compartiendo sus ideas y lo que quieren aplicar en la temática y cómo quieren enfocar su videojuego.
Oye, hemos mencionado, Lucía, que es la que más, o sea, la vuestra, es la que más participantes congrega, ¿no?, alrededor de este evento. ¿Y cuál es el secreto? No sé, que llevéis ya 12 ediciones, que os conozca todo el mundo, o que es que, no sé, tenéis muy buenos premios, ¿cuál puede ser el secreto?
Sí, a ver, la comunidad de Málaga Young es muy grande. Aquí en España, o sea, en España básicamente es la sede oficial que ha conseguido durante 4 años consecutivos ser la sede más grande de España. Pero es porque aquí en Málaga, en Andalucía en general, pero en Málaga hay una cantera impresionante de desarrolladores de videojuegos. También con el apoyo del Polo Nacional de Contenidos Digitales, pues eso hace que también llegue mucha más gente interesada a lo que es la industria del videojuego y a lo que es el desarrollo de videojuegos. Y después hay mucha gente que quiere probar, que quiere ver eso. Y el hecho de nosotros siempre nos inspiramos del buen rollo. Somos aquí todos amigos, estamos todos en el mismo nivel. Si tú no sabes, yo te enseño. Si yo no sé, tú me enseñas, ¿sabes? Intentamos siempre ayudarnos entre todos. Entonces, ya el buen rollo, la comunidad que se crea, que entre todos somos amigos, el boca a boca también hace mucho. Que yo, por ejemplo, cuando yo empecé ahí a la Málaga Young, que yo empecé de participante, yo no sabía nada. Y me dijeron, Lucía, vente, que te vas a pasar muy bien. Y ya con eso disfruté mucho del fin de semana que estuve. Ya todos los años he estado participando. Y ahora, mira, organizando también, así que pues eso, yo creo que es la buena comunidad, la gente que le importa esta asociación, porque también nosotros aparte realizamos actividades o intentamos realizar actividades durante todo el año para que esa dinámica siga adelante, y después el encuentro grande, el encuentro de todos los desarrolladores sea en enero, que es con la Global, y después en junio, que celebramos normalmente también la siguiente Game Jam entre todos en el Polo Digital, y a ver este año qué pasará, no lo sabemos, pero bueno, ya iremos inventando.
Bueno, eso no lo dudo. Bueno, a esta hora de la tarde y en este viernes, bueno, ya hará unos minutitos que ya se ha sabido la temática, que ha comenzado esa Málaga Jam Weekend. Oye, por cierto, a una semana de que comience el lío, ¿cómo va la cosa de inscripciones? ¿Cómo está siendo la acogida?
Bastante, bastante bien. También hay muchísimas sedes ahora. Al ser online, mucha gente que participa, claro, en todos lados. Pero nosotros estamos viendo que el número es bastante alto. La gente está muy interesada. Nosotros también, es de las pocas jams que va a... que da regalos. O sea, nosotros vamos a regalar una camiseta que viene con los logos del polo y con los logos de los colaboradores que van a estar con nosotros durante el fin de semana, que es un diseño precioso, está en nuestras redes sociales si lo queréis ver. Y nosotros regalamos eso a los participantes, que dan una aportación como un valor simbólico a la entrada, para más que nada para cubrir los gastos de esa camiseta, ¿sabes? Claro. Porque la camiseta al final es bastante... Nosotros tradicionalmente siempre regalamos una camiseta cuando participan todos los desarrolladores. Entonces este año, al ser online, no nos queríamos quedar tampoco sin camiseta, claro, entonces también. Por eso mismo también tenemos la venta de entrada en ese formato.
Está bien. Oye, una duda que tengo, Lucía, ¿este evento lo puede seguir aquel que participe, pero también lo puede seguir cualquier persona? O sea, ¿se puede conectar a Twitch y puede ahí estar cotilleando y viendo a ver cómo va evolucionando la cosa? Sí.
Nuestra idea es, ya llevamos 2 años realizando directos de streaming de la Málaga Jam, para que la gente sepa que cómo es una Málaga Jam, o sea, una Game Jam, ¿no? Cómo se hace eso y todo. Y este año, pues, no es de menos. O sea, haremos una retransmisión durante todo el fin de semana. Haremos la retransmisión de talleres también, que lo van a hacer con, o sea, Learn and Dev, que hoy anunciamos ahora en redes sociales los talleres, para que por si está alguien interesado, que es sobre iniciación de videojuegos. Y después, eso, durante todo el fin de semana estaremos transmitiendo en Twitch, viendo cómo la gente trabaja, compartiremos pantalla con gente que está trabajando en sus proyectos, haremos entrevistas a gente de la organización, haremos entrevistas a participantes, la inauguración, por supuesto, de la Global Game Jam estará también retransmitida en Twitch. La gala de premios del domingo también se retransmitirá en Twitch, para que la gente también vea los juegos que han hecho todos los participantes, y ya el domingo terminamos sobre las 8 de la tarde, una cosa así.
Uh-huh. Oye, aparte de la camiseta, ¿hay algún premio para los ganadores?
Sí, a ver, nosotros los premios que damos en la Málaga Jam siempre han sido premios de simbólico, es decir, son premios de mención. Damos un trofeo que a los participantes les hace muchísima ilusión que le entreguemos un trofeo, pero no damos premios económicos. Nosotros lo que queremos es crear una comunidad, que todo el mundo se ayude entre todos, y al final lo que hacemos son menciones a mejor juego, a mejor narrativa, a mejor sonido, y después el premio otorgado por la organización en nombre del Polo, que también da su premio. Y estos premios, que supongo que lo sabrás ya también, pero bueno, lo vamos a entregar de forma presencial, con todas las medidas de seguridad posibles, con respecto al COVID y todo eso, en el Polo Digital, el 5 de febrero, que todavía no tenemos concretada la hora, pero eso lo haremos ese día, con el mínimo de personas posible, por el tema de las restricciones que tenemos ahora mismo, y más que nada para poder tener una foto con los participantes y los ganadores, mejor dicho, con su trofeo, y que se lo lleven también.
Bueno, hay que buscarlo en redes sociales, Málaga Jam, sí, para tener todos los detallitos de la Málaga Jam Weekend, que dará comienzo la próxima semana, el próximo viernes. Hay que estar muy atento, puedes pasarte y cotillear, porque se retransmite online a través de Twitch, y bueno, pues la verdad que todo un reto, ¿no? Crear un videojuego en 48 horas y además ahí con los amigos de Málaga Jam que congregan un montón de personas locas por esto de, yo creo que más que crear videojuego y desarrollar videojuegos, Lucía, relacionarse con otras personas y poder pasar un ratito y un fin de semana en compañía y en conexión, ¿no? con los demás.
Sí, eso llama mucho. Y bueno, la comida, que también se come muy bien en la Málaga Jam.
Estamos. Bueno, pues Lucía Herrero, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que vaya todo bien, y dentro de una semanita, venga, el pistoletazo de salida, a ver de qué va el tema. No sé, a lo mejor va sobre coronavirus o la pandemia, o tiene algo que ver, quién sabe, ¿no?
Vamos a ver. Pues no me extrañaría.
No te extrañaría, ¿verdad? Pues Lucía Herrero, presidenta de Málaga Jam, gracias por estar con nosotros.
A ti, muchísimas gracias.
Seguimos adelante en este viernes, ya 22 de enero. Además del sector de los videojuegos, en el polo de contenidos digitales encontramos empresas productoras que destacan en el sector audiovisual. Es momento de conocer una de esas productoras, su nombre es EKT Producciones. Al frente nos encontramos con profesionales como Tony Morales. Él nació en Málaga, se formó en Madrid, en Zaragoza, es amante del género de terror y su último trabajo se llama Abracitos. Y ojo, porque pese a lo cariñoso del título, te aseguro que da verdadero miedo. Vamos a escuchar un poquito.
Abracitos, esta es mi habitación.
Abracitos, no está en su habitación.
Me ha llamado mamá para decírmelo. ¿Quieres hablar con mamá?
Mamá, me acaba de morir.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, yo lo he visto y además me he quedado impresionado. Si eres amante del género de terror, te lo recomiendo. Bueno, Abracitos, como decía, pese a lo cariñoso del título, da verdadero terror. Cuenta con casi una treintena de selecciones oficiales y 13 premios. Y durante los aproximadamente 11 minutos que dura este corto, permaneces agarrado fuerte a tu silla, te lo aseguro. Tony Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a situar a los oyentes en qué historia nos sumerge Abracitos. ¿Cuál es un poco su argumento?
Queríamos trabajar sobre el terror psicológico de los niños y el argumento básicamente, porque en 11 minutos, por muy poco que te cuente, ya te estoy contando el corto, es ver la estabilidad mental de dos hermanas cuando una, la mayor, aterra a la pequeña y ese terror se hace realidad sobre una presencia no humana que hay en la habitación.
O sea, la cosa pinta bien, porque claro, sí, Abracitos, Tony, es ese monstruo imaginario con el que nos asustan cuando somos pequeños, es decir, es un símil al coco o al hombre del saco que parece ser que se hace realidad.
Eso es. Sí, esto lo vi yo en un programa, y es cuando a un pequeño le aterra tanto algo, y está constantemente en amenaza con ese algo, ese ente, bueno, lo que se imagine, finalmente ese niño llega a percibirlo. Pues quisimos ir más allá y eso fue lo que es la raíz de donde surgió la idea de este corto.
Uh-huh. Con niños de por medio dicen que es, no sé, fácil encontrar ese punto de terror. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué nos aterra tanto lo ambientado en el tema infantil?
Pues la verdad no sabría responderte a esta pregunta, pero yo siempre he trabajado con niños. En todos mis trabajos, en todos mis cortos, hay siempre un niño pequeño o una niña pequeña. No sabría decirte, simplemente porque te transmite mucha dulzura y de algo tan tierno, pues al llevarlo, por ejemplo, en el terror, algo tan opuesto, pues puede llegar a producir una sensación muy aterradora. Pero eso depende desde el punto de vista en que lo vean los espectadores.
Desde mi desconocimiento de esta profesión, Tony, las actrices hacen un papelón. Porque, claro, primero hay niña, está todo el tiempo en tensión. Como se suele decir vulgarmente, es todo un papelón, ¿no? El que hacen.
Sí, sí. Bueno, en la vida real son hermanos. Aunque en el cortometraje hacen de hermana, en la vida real son hermanas, son Beatriz Sala y Carmen Sala. Uh-huh. Y sí, la verdad es que estoy encantadísima con ella y lo bordaron desde el principio. Uh-huh. Yo todo lo que le pedía me lo daban siempre a la primera, o sea que estoy muy contento por ella.
Sí, 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 porque además unos primeros planos, la verdad es que llorando, en tensión, la verdad es que un trabajazo lo que hacen estas actrices. Oye, Tony, ¿cuál es la principal dificultad para que un corto de esa duración de aproximadamente 11 minutos concentre realmente lo que le quieres transmitir al espectador?
¿Cuál es, disculpa?
¿Cuál es la principal dificultad a la que te enfrentas como creador para que un corto como este, como Abracitos, con esa duración, consiga aterrar al espectador y atraparlo?
Yo es que siempre creo en lo que hago. Simplemente es creer en lo que hace y yo siempre, de cuando estoy en la preproducción de un cortometraje, cuando lo estoy preparando yo en mi habitación solo, si consigo que a mí eso me aterre o me dé alguna sensación de escalofrío o que se me ponga los pelos de punta, Pues pienso que posiblemente funcione en el público, pero eso es que eso nunca se sabe. Nosotros queramos una armonía, lo que es una atmósfera muy muy potente, muy muy buena en el set de rodaje, y ahí se ve si el trabajo va a funcionar o no. Y nosotros pensamos, bueno, cuando terminamos de rodar, que lo rodamos 2 semanas antes del confinamiento en febrero, dijimos, de aquí puede que salga algo muy muy bueno.
Vaya, sí,
porque
exacto.
Hubo una compenetración entre todos los equipos, se creó una atmósfera muy bonita, muy buena, y eso luego se transmite en el resultado final. Que dé miedo o no, eso ya depende de cada persona. De momento sé que está dando mucho miedo a la gente.
Conmigo lo habéis conseguido también. Por cierto, ¿hay alguna manera? Porque claro, yo lo he visto gracias a que me lo has pasado tú. ¿Hay alguna manera de que algún oyente lo pueda ver? ¿O tenemos que esperar o hay que inscribirse en alguna plataforma para poder ver Abracitos?
No, bueno, se pueden a través de mi página web, o a través de la página web de la productora de Ecate o de Tony Morales. Vamos poniendo, se va actualizando los festivales donde están. Ahora la mayoría de los festivales son online,
sí,
y pueden disfrutarlo vía online a través de alguna plataforma o algo, el medio que establezca el festival. Pero lo que es abierto al público todavía no está disponible. Hasta que no termine lo que es el circuito de festivales.
Bueno, pues a través de esos festivales online, solo hay que entrar en la página de EKT, que se escribe HEQATE, o la de Tony Morales, ahí puedes echar un vistazo y marujear un poquito sobre este Abracitos. Decíamos que ha sido seleccionado de manera oficial en festivales, ha ganado 13 premios. Oye, ¿para cuándo algo ya, algún largometraje? Yo creo que ya va tocando, ¿no, Tony?
Sí, ya va tocando. Más gana que yo no tiene nadie. No, estamos trabajando en el largometraje de uno de mis primeros cortos. Y a ver si todo cuaja y todo sale como tiene que salir para que se haga realidad. Pero es un trabajo muy duro de mucha constancia y bueno, yo tengo los pies en la tierra, sé dónde estoy. Y espero que algún día eso se haga realidad, pero es muy difícil.
Bueno, viendo tu trayectoria, supongo que será del género de terror también, ¿no? Ese largometraje.
Sí, sí, es del género de terror. Está basado en... con el que estamos trabajando actualmente, es mi segundo cortometraje, en concreto, Ada. Ajá. Y estamos trabajando un compañero y yo sobre el desarrollo del guión de largometraje y nada. Animo a todo el mundo, Ada, si lo pueden ver, está en todos los canales disponibles. Pone Ada Tony Morales y lo pueden visualizar.
Pues yo voy a ser de esos, ahora cuando acabe el programa, que voy a echar un vistacito sin duda alguna. Pues Tony Morales, gran profesional del mundo del cine, del mundo audiovisual, recomendamos a toda la gente que se pase por EKT, HEQATE, esa es la página web, o la del propio Tony Morales, eche un vistacito a lo bueno y a lo mucho que ha hecho esos cortos, como por ejemplo Abracitos, que es lo que nos ha servido un poco de excusa para poder hablar unos minutitos con él. Pues Tony, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, oye, dentro de poco esperamos dentro de poco, de cuando se pueda, ese largometraje. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Es buen momento para abrir el bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Ya nos escucha don Iván González. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido, amigo, bienvenido. Hoy vas a hablar de... Hoy vamos a hacer un servicio público, básicamente, ¿no? Vamos a advertir a todos esos oyentes que tengan mucho cuidadito con algunas estafas que se están llevando a cabo, porque los malos son muy listos, todo hay que decirlo, y le dan muchas vueltas al asunto para que piquemos y sobre todo para sacarnos las perras. Parece ser que durante estos días hay un caso concreto, bueno, os he dicho varios casos, de una estafa concreta, ¿no, Iván?
Sí, estamos en temporada alta, todo hay que decirlo, o sea, que extremen las precauciones porque volvemos a estar en temporada alta de lo que conocemos como phishing, fíjate qué palabra más bonita, phishing.
Sí,
al fin y al cabo se trata de fraude que se reciben por email, que son un tipo de lo que se llama ingeniería social, que ya sabemos que es un nombre maravilloso, pero que lo que significa es que te quiero tomar el pelo, que es la versión nuestra, y bueno, esos son emails que se pueden hacer pasar por tu banco,
que se pueden hacer pasar por Apple, por eBay, por PayPal, por todas esas compañías donde uno tiene cuenta, donde uno habitualmente, pues Amazon entra. Todo esto que he dicho no es de casualidad, todo esto yo ya lo he visto en estas últimas semanas, o sea, todo esto está en temporada alta. Y uno lo recibe, cree que es el mismo email de siempre, acaba picando en un enlace y acaba poniendo sus datos donde no debería. Bueno, en esto más o menos la gente ya tiene cierta precaución. Ahora vamos al paso más allá. Y yo esta semana he tenido dos casos en el despacho, o sea que fíjate, está la actualidad total. Al caso más allá. Y el caso más allá, y además he tenido los dos modelos. El primero es donde uno sigue mandando facturas a sus clientes, uno tiene una empresa, sigue mandando facturas a sus clientes para que le paguen, y en algún momento alguien se pone en mitad de esa comunicación mía con mi cliente e intercepta los correos. Es capaz de leerlos, con lo cual esa persona no hace nada, simplemente los va leyendo hasta el momento en que detecta que yo le mando una factura. Esa factura él la coge y lo único que hace este hacker es cambiar el número de cuenta y poner otro y la deja que se envíe. Con lo cual, mi cliente recibe mi factura que yo he mandado. La única diferencia es que de mi ordenador salió con un número de cuenta y al ordenador de mi cliente llega con otro número de cuenta, que no es el mío. Claro, esto se tarda un poquito en detectar, porque claro, pasan unos días hasta que tú llamas a tu cliente y le dices, oye, Pepe, que tú siempre me pagas, ¿qué ha pasado? ¿Que te estás retrasando? Hombre, yo te entiendo, por eso no te he llamado pronto con la situación que estamos. O sea, fíjate los días que ganan, la situación que estamos, uno espera un poquito a llamar. Y el cliente dice, ¿cómo que no, Iván? Yo te he pagado como siempre. Espérate, que te voy a mandar el justificante de la transferencia. Y me manda el justificante. Y efectivamente, hay un justificante de transferencia, pero ese no es mi cuenta corriente. Y hemos perdido unos días maravillosos para poder reclamar esto. Pero todavía hay un segundo caso que es peor que este, porque en este hemos perdido días, pero en el siguiente vamos a perder seguramente algún mes. Que es lo mismo, este hacker se pone en mitad de mis comunicaciones, pero ahora no está pendiente de las facturas que yo le mando a mis clientes, sino de las facturas que a mí me mandan mis proveedores. A las que yo, y tenemos muchos proveedores en Málaga que son cantidades altas, y que además esas facturas pues se pagan pasado unos X días. En esa, ahora lo que hace es lo mismo, la factura que me manda el proveedor, antes de que me entre a mí, él ya la ha cogido y le ha cambiado el número de cuenta. Con lo cual, cuando me llega a mí, me llega la factura de mi proveedor, como siempre, del email que suele venir, yo no detecto nada raro, no verifico la cuenta y la pago. Uh-huh. El proveedor sí que va a tardar un poquito más de tiempo en llamarme, porque entiende la situación y cuando me llame va a decir, oye, iba antes, está retrasando en el pago, parecido claro, a como claro, yo lo hacía. Claro. Y yo diré, ¿cómo que no? Pero si yo he pagado como siempre y ahora vuelvo a mandar el justificante de pago, pero el número de cuenta no era el correcto. Fíjate, esto se llama man in the middle, a los americanos le encanta sí. poner estos nombrazos, que es como alguien que está puesto en mitad de los dos.
Claro, claro.
Y en el momento que consigue lo que quiere, se quita y los emails vuelven a restablecerse con normalidad.
Sí, y aprovechándose de eso, de que muchas veces los mails con membrete están a la orden del día, ¿no? Una empresa te manda su identificación, su en fin, la firma, ¿no?
Bueno, eso es contado. Yes. Modelo de factura, fácil claro, de localizar. Claro. Además, damos muchas pistas porque nos encanta poner en nuestras páginas web quiénes son nuestros clientes, con quiénes trabajamos. Todo este tipo de cosas son muy habituales. ¿Qué hay que hacer para intentar evitar esto? Uh-huh. Bueno, pues al final hay que tener los equipos actualizados, no nos cansaremos de decirlo, pero te puedo asegurar que en Málaga encontramos XP por muchos sitios, Windows XP, sin antivirus, sin actualizar. Entonces, esto es un caldo de cultivo maravilloso. Claro. Y ahora que hemos estado con el teletrabajo, pues ni te cuento, porque claro, yo puedo controlar los ordenadores de la oficina. Pero al final hemos tenido que trabajar, y mucha gente y que nos escuche lo sabe, ha tenido que poner su ordenador, y su ordenador puede que no estuviera en las mejores condiciones, claro, claro. porque lo utilizaba él en su casa. Revisar las cuentas a las que yo estoy mandando, por si me han cambiado un .com por un .mx, por si me han cambiado una J en alguna parte del dominio y no el correo habitual. Uh-huh. La ortografía y la expresión aquí también es muy típica, por si tocan algo del correo y esto normalmente pues no son expertos en ortografía ni gramática, así que a poquito que eso sí, se empieza a decir, qué raro me escribe Pepe, y Pepe siempre escribe, esto es muy raro. Y lo que ya hemos hablado en otros programas, y eso lo hemos hablado recientemente, las contraseñas.
Sí, señor.
Hemos visto cómo ver si la contraseña, cuánto tiempo se tardaría en hackear, cómo hacer una buena contraseña. Recordemos hace unas semanas, me gusta la Lioli, me gusta no sé qué, sí, la sí. primera en M, al final un punto. Y teniendo esto, bueno, pues lo simplificamos un poco, porque después la cara de una persona con la que está cayendo, y uno de los dos casos míos de esta semana ha sido de 25.000 euros, la cara de una persona cuando le faltan 25.000 euros en la cuenta y el cliente te dice, yo lo he pagado, o sea, de la mía han salido, y la factura era tuya, aunque el número de cuenta lo han cambiado, aquí tendremos un problema, pero yo la he pagado. Pues tenemos
Bueno, pues ahí está el caso que nos acerca Iván González, y cuidado que estamos en temporada alta. Fíjate, cuando más tiesos estamos en la cuesta de enero, cuando esta gente también está más tiesa e intenta sacarnos el dinero. Así que cuidadín. Pues don Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Abrimos ese universo eSports con nuestro gamer de cabecera, con don Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bienvenido una semanita más. Oye, vamos con la actualidad de los deportes electrónicos. Comenzamos con la Superliga. Oye, que ha comenzado con éxito, ¿no?
Con mucho éxito, la verdad. Comenzaba la primera jornada donde jugaban todos los equipos. Era una jornada completa en dos días. Y ha sido un éxito, con picos de espectadores de hasta 50.000 personas para ver el inicio, en parte gracias a que League of Legends ha dado un paso más en la promoción de las ligas regionales de cada país,
¿sí?
Y lo ha incluido dentro del propio juego y dentro de la página web oficial de eSports de League of Legends, lo que supone que, bueno, pues un mayor alcance, gente que a lo mejor no conocía que existía en una liga española, pues lo ha podido conocer, y gracias a eso también pues hemos tenido unos datos que, bueno, pues son un éxito y sigue creciendo la Superliga.
Sí, señor.
Ya no Orange, iba a decir Orange, pero ya no es Orange, ya es Superliga.
Superliga. Oye, por cierto, se ha anunciado el Mundial de Fortnite, ¿no?
Se ha anunciado el Mundial de Fortnite con 20 millones de dólares en premios.
Está bien la cosa, no está mal.
Está bien.
Parece el Euromillones, claro, esto ya, ¿no?
Sí, para pasar el año está bien, está bien. Se ha anunciado, va a tener cuatro... Se va a repartir en cuatro competiciones, uno por cada trimestre del año,
sí.
Y el primero ya se ha anunciado, tendrá lugar durante febrero y marzo. Febrero será la fase clasificatoria, donde todo el mundo que quiera y en cualquier plataforma podrá jugar para clasificarse. Y digo cualquier plataforma porque ya no te acordarás, Andrés, pero antes de Navidad,
sí.
Epic dijo que solo iban a jugar el Mundial, solo se iba a poder jugar el Mundial en consolas de nueva generación.
¿Mm?
Y la gente pues se volvió loca intentando, claro, conseguir una consola para clasificarse. Y ahora pues han reculado y ahora se puede jugar en cualquier consola.
Ahora que han vendido las consolas, ¿no?
No, en parte gracias por culpa de que no hay consolas.
Claro. Bueno, el que la tenga ya la puede disfrutar.
Eso es. Tampoco pasa nada. Si alguien se la compró solo por eso, pues estará un poco cabreado, pero bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Oye, vamos a hablar un poquito de videojuegos, que además, fíjate, vas a hablar de dos títulos que a mí personalmente me encantan, por ejemplo, parece ser que ya se ha anunciado un nuevo Resident Evil, a pasar miedo, ¿no, don Javier?
A pasar miedo, y es el Resident Evil 8, que se va a llamar Village, y es el primero que sale para la nueva generación de consolas, para PlayStation 5, para la nueva Xbox, también sale para PC. Y la novedad es que, bueno, este juego se sabía que iba a salir en 2021, pero ya tenemos fecha, va a ser en mayo. Y la novedad es que la gente que no haya podido o no haya querido cambiarse de consola todavía, pues está de suerte, porque han anunciado que finalmente sí que habrá versión para Play 4 y Xbox One, las antiguas. Y por tanto, bueno, pues aquel que tenga una Play 4 o una Xbox One podrá jugar al nuevo Resident Evil, porque finalmente sí que tendrá versión para esas consolas.
Muy bien. Oye, y el otro título, bueno, tiene hasta pelis, ¿no? Hitman, la tercera entrega, que ya está a la venta, ya la podemos jugar.
Ya está a la venta también en PC, Play 4, Play 5, Xbox One Series, en cualquier plataforma está este juego. Y como dices, es una de las sagas más queridas, tiene hasta películas, y tiene una novedad importante, y es que, bueno, si tú tienes el Hitman 1 y el Hitman 2, vas a poder volvértelos a pasar, pero con los gráficos del 3.
¿Onda?
Es decir, Hitman tiene una cosa muy buena, y es que introduce todos los mapas y todos los toda la historia de los anteriores He-Man en el juego nuevo, con lo cual puedes rejugarlo con los gráficos y con las mejoras que ofrece la última saga, en este caso el 3. Uh-huh. Y por tanto, bueno, es una característica que no tienen muchos juegos y que es digna de alabar. Y yo quería hacer mención porque no todo el mundo cuida tan bien sus sagas como lo hacen con He-Man.
Bueno, pues ya podía ir aprendiendo alguno, ¿eh?
Sí, sí, sin decir nombres.
Exacto. Oye, que el que esté relacionado con los videojuegos, bueno, conoce perfectamente He-Man, que es este personaje con la cabeza totalmente rapada, ¿no? Que no es He-Man, el del poder de Grayskull, ¿eh? No lo vayamos, no vayamos a confundir. No, no, no.
Es un agente especial.
Exacto.
Y tú tienes que hacer misiones, pues, para... Pues, tienes diferentes objetivos y lo bueno es que puedes rejugarlo cambiándote tus poderes, la dificultad y, por tanto, es como sentirte un poco como Dios dentro del mundo de He-Man, con lo cual tú puedes hacer lo que quieras, puedes cambiar que haya gravedad, que no haya gravedad, que sea más difícil, que los enemigos mueran más fácil, mueran más lentos, que tú tengas más habilidades o menos. Es totalmente personalizable y la verdad que muy, muy recomendado. Bueno. Es un juego muy divertido.
Bueno, pues,
los tres de la saga.
Bueno, pues los tres, la verdad que sí, que suscribo tus palabras. Ahí Hitman 3 ya a la venta y ya se ha anunciado un nuevo Resident Evil. Esas son las novedades que nos acerca don Javier Carrión Chaborz. Ya en la recta final de este programa. Pues Javi, oye, si quieres buscarlo a él en las redes sociales, XAVORZ, Chaborz, ¿vale? Que muchas gracias por haber estado con nosotros y que espero volver a encontrarte la próxima semana. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Y te voy a dejar en buena compañía. Ahora llega la información. Vamos a saber qué pasa en España y en el mundo. Justo después va de Cultura, programa presentado por mi compañera Carmen Cerván, que se emite para toda Andalucía desde aquí, desde estos estudios. Y justo después llega Mónica García, Pedro González con Destino Andalucía, programa también para toda Andalucía desde aquí, desde COPE Málaga. Mi nombre es Andrés García. Para mí ha sido todo un auténtico placer. Te espero el próximo viernes a eso de las 5:10 aproximadamente. Sé feliz en compañía de la radio. Adiós.